Son las 9 ahora mismo. Hoy le estamos hablando del primer día de frenazo absoluto de la economía española. Solo trabajan las empresas que se dediquen a actividades esenciales, fundamentalmente alimentación y sanitarios. Seguiremos de cerca la nueva cifra oficial actualizada del coronavirus. Estamos cerca de 8.000 víctimas mortales y de 90.000 contagiados diagnosticados. Luego están los sin diagnosticar, que pueden ser 10 veces más. A falta de comprobar si nos acercamos a un punto de inflexión en la curva de contagios, como aseguran las autoridades sanitarias, los esfuerzos ahora se centran en evitar el colapso del sistema sanitario. Las UCIs de al menos 8 comunidades están desbordadas y preocupan especialmente Comunidad de Madrid y Cataluña. Pero tenemos más cosas a esta hora, Pilar.
Pues precisamente por ese colapso de las UCIs en algunos hospitales hay voces que empiezan a pedir ya el traslado de pacientes a centros de otras comunidades que estén más desahogadas. Por el momento, Sanidad asegura que no ha tomado ninguna decisión al respecto. Esto nos decía hace tan solo unos minutos aquí en Herrera, en COPE, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Estamos en una situación especialmente complicada y difícil. En estos momentos estamos nosotros más para que se nos ayude, para que nos ayuden otras comunidades autónomas.
Y este martes se reúne de nuevo el Consejo de Ministros, en este caso para aprobar nuevas medidas que combatan las consecuencias sanitarias y económicas del coronavirus, entre ellas una batería de propuestas para ayudar a las familias que viven de alquiler y que se han visto afectadas por la crisis. Va a incluir avales de créditos sin intereses, moratorias en el pago y también la paralización de los desahucios. Además, la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, presiona a Alemania y a Holanda para que no se opongan a una respuesta fiscal conjunta de la Unión y a la emisión de eurobonos. En una entrevista en la radio pública francesa, acaba de decir que todos los países de la Unión van a tener que hacer los mismos esfuerzos. Y fuera de España, estamos pendientes de la evolución del coronavirus en Estados Unidos, que ya se ha convertido en el territorio con más contagios del mundo.
Vamos a ver ahora a las 9:02 cómo amanece la bolsa, Mañueco. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. La bolsa está a punto de cerrar su peor mes y su peor trimestre de la historia, a pesar de que el día de hoy comienza con suaves ganancias en las plazas europeas. El índice IBEX 35 sube en este momento un 1,4% hasta 6.756 puntos. A pesar del rebote de hoy, la bolsa acumula en marzo una caída del 22%. El primer trimestre del año se va a saldar con una pérdida próxima al 30%. Hoy los mercados van a disponer de una nutrida batería de indicadores económicos como la tasa de paro de Alemania, el PIB de España, el IPC de la zona euro o la confianza del consumidor en Estados Unidos. Ya se sabe que la actividad manufacturera se ha recuperado en China en el mes de marzo después de una contracción dramática en febrero. Es un dato esperanzador, indica que tras la mejora de la situación sanitaria llega enseguida la recuperación económica. Hoy se recupera también el precio del petróleo, se paga $27 por barril, todavía quedan muy lejos los $70 que tocó a comienzos de año.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Expósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? Bueno, ¿qué tal llevas el día?
Pues bien, empezando. Aquí hace un frío que pena en COPE tres canto, macho. Una nevada ha caído esta noche. Pero bueno, bien. Oye, voy. Fíjate qué mensaje me manda ayer un amigo. Me dice: hola, soy Paco. Te molesto por una petición importante para España. Estoy comprando muchos materiales para hospitales que vienen de China. Mascarillas, trajes, él tiene relación con el mundo sanitario por cuestiones de voluntariado o ONGs. Dice, muchos países europeos ya han quitado los impuestos y aranceles a la importación de este tipo de material. Es lógico. España anuncia que va a tomar las mismas medidas de quitar esos aranceles, pero no lo hace. Me encuentro con un pedido importante que estoy haciendo que se va a encontrar con un arancel del 6% cuando es material para donar a hospitales. Absurdo. Es necesario que el gobierno de España se ponga las pilas y anuncie que esta medida es efectiva. Qué curioso, ¿verdad?
Uh-huh.
A lo mejor ayudaría a que llegaran cosas o por lo menos que llegaran más baratas si se quitaran esos aranceles, que según parece, pues ya lo han hecho el resto de países. Bueno, ahí lo dejo. Que alguien lo oiga y que espabile. Hablando de economía, ayer estuvo en la linterna John de Zulueta, es el presidente del Círculo Empresarios. Menudo rebote que tenía el hombre
me imagino.
Con el asunto de las medidas. Mira, escucha.
Son leyes reales, decretos hechos por políticos que no han pisado una fábrica en su vida, excepto para inaugurarlos y poner una placa, pero no entienden lo que es la empresa privada.
Me parece una observación muy interesante.
Sí, sí, emprender allá, no han emprendido nunca nada.
Ni emprender, ni cobrar una nómina en un curro, ni presentar, en algún caso habrá, no digo que no, no quiero ser, pero tú repasa en conjunto, bueno, pues sí, habrá grandes funcionarios y habrá gente que ha estudiado y otros que sinceramente lo justito, pero bueno, es lo que hay. Y termino hablando de ciencia. Desde el Instituto Catalán de Nanotecnología y Nanociencia, la doctora Laura Lechuga nos explica cómo la Unión Europea les ha concedido y por qué un programa para la fabricación, para la investigación sobre test rápidos, tipo, es muy curioso, tipo lo que utilizan los diabéticos, que uh-huh. se pinchan y casi a los segundos les da el tipo de azúcar que tienen en la sangre con una gotita del dedo.
Uh-huh.
Bueno, pues igual, pero para el coronavirus. Mira, escucha.
Son simplemente unos dispositivos en los cuales tomas una pequeña muestra, la colocas en el dispositivo tiene unas, digamos, unas moléculas específicas para atrapar el virus y nos daría una señal, ¿no?, en tiempo real de si ese paciente o esa persona pues tiene esa presencia del virus, o de, en este caso del coronavirus, o no.
Ojalá, todavía les quedan meses para sacarlo adelante, están en ello. Obviamente no sería con sangre, me insistió, únicamente con la saliva o la mucosa.
Sí, la mucosa, sí.
Te detectarían en nada, en minutos, un dispositivo muy parecido al que utilizan en la puntita del dedo, como ese boli los diabéticos. Ojalá.
Ojalá.
¡Hala!
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, familia.
No. Bueno, vamos a ver. Le quiero preguntar a mis contertulios ¿qué opinión tiene del equilibrio en el gobierno, de efectivamente los pasos que da Podemos con el amparo de Pedro Sánchez y la falta de conexión de Pedro Sánchez, que lo que pide es pleitesía más que lealtad a la oposición, el atisbo del PNV que parece que, como tiene elecciones y Sánchez a lo mejor es tóxico, se empieza a desmarcar? De todo eso, que me haga una valoración, Inocencio Arias.
No, yo ya he sido pesimista sobre las posibilidades de que Sánchez entre en razón. Sánchez no se siente cómodo hablando con el PP, no se siente cómodo hablando con Ciudadanos y solo se siente cómodo hablando con los que lo van a mantener en el poder. Para Sánchez y para Iglesias la ruptura es impensable, porque la ruptura significa que pierden el poder. Entonces, cuando hay una discusión, bien en el seno del Consejo de Ministros, bien entre ellos particularmente, al final uno de ellos le dice al otro: ¿pero tú qué quieres? ¿Que entre la derecha? ¿Que entren los fachas? Esto hay que arreglarlo.
Exacto.
Y al final lo arreglan.
Yo no estoy de acuerdo, perdona.
A ver, Carmen. Bueno,
Inocencia, disculpa, pero es que, en fin, conociendo a Pedro Sánchez no se puede descartar nunca nada. Eso para empezar. Recuerda la campaña electoral cuando decía que jamás pactaría con Pablo Iglesias y ahí está. O sea, yo eso no lo descartaría tan fácilmente. Yo creo que en cuanto pueda librarse de ellos, Pedro Sánchez se va a librar de ellos. No tengo la menor duda.
De verdad, Carmen.
Ahora mismo no es el momento. Y luego, respecto a la situación de la coalición, a mí me sorprende muchísimo este silencio de Pablo Iglesias. Tuvo que poner un tuit ayer para llamar la atención, para conseguir ese protagonismo. ¿Por qué lo tienen obligado a estar callado? ¿Qué significa eso? Yo creo que ahí hay un gesto de autoridad por parte de Pedro Sánchez de poner en su sitio a Pablo Iglesias después de los últimos mítines que dio en rueda de prensa. Pero no sé hasta qué punto Pablo Iglesias va a aguantar eso y va a seguir callado porque el gobierno le obliga.
Se habla por boca de la ministra de Trabajo, Carmen. O sea, decir, la ministra de Trabajo se ha apuntado un plan muy restrictivo, muy agresivo con la patronal, que se ve la mano de los sindicatos y de
Iglesias callado y fuera del foco. ¿Cuándo habéis visto esto? Desde que se creó Podemos. Yo creo que
ahora no necesita hablar. Sus medidas hablan por él, yo creo, Carmen.
No es esa la forma de entender el poder ni de entender la política.
Sí, que no se está señalando la camiseta. Es verdad que no se está señalando la camiseta, pero bueno, le bastará en 2 días a irse a la Sexta. En cualquier momento se volverá a decir todo esto que se está haciendo, se está haciendo porque yo quiero.
Hizo Irene Montero, fue el sábado por la noche a Sálvame, nada más y nada menos, después de haber dado otra vez positivo coronavirus. ¿Por qué lo hizo? Y estuvo allí defendiendo a Pablo Iglesias. Yo creo que eso es una señal muy clara de lo que está ocurriendo ahí dentro.
Pero por encima del protagonismo mediático, aquí está el equilibrio de poder. Y ahí hay una lucha entre Nadia Calviño, también María Jesús Montero, digamos, el sector más tecnocrático, con más experiencia de gestión, que sabe cómo funciona la economía, y el más dogmático, ideológico, y de afiliación comunista, porque evidentemente en esta crisis, Sánchez, que ha estado semanas perdido, confuso, Iglesias desde el primer minuto uno vio una oportunidad, como buen comunista que tiene un plan para subvertir el sistema, vio enseguida en esta crisis una posibilidad, por eso lo del rey, las caceroladas, por eso, porque él vio en este momento la debilidad del Estado para consumar su vuelco. Sánchez no tiene un plan más allá de sobrevivir en la Moncloa. Carmen, Iglesias sí tiene un plan.
Pablo Iglesias tiene un ego más grande que la catedral del Burgo, ya lo sabemos. Y tiene que estar... No, sí, es así. Y menos malo que fuese un sinvergüenza. El tener un ego es un defecto porque vamos a hacer. Y se está mordiendo la lengua porque le gustaría hablar y sentar doctrina. Y habla poco. Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Se está aprobando lo que quiere Nadia Calviño? Nadia Calviño está repitiendo el papel de Pedro Solbes. ¿Se está aprobando lo que ella quiere o se está aprobando con ciertas cortapisas lo que quiere Pablo Iglesias? Entonces, por el amor de Dios, yo no creo que vayan a romper, porque a los dos les aterra que entre la derecha, les aterra.
Es que claro, si rompen, dependerían de Casado, y Casado en cualquier momento puede decir, yo no voy a apoyar a Pedro Sánchez, ni lo quieren mis votantes,
que vayan a romper ahora. Digo que en cuanto pueda Pedro Sánchez librarse de ellos, cuando tenga una oportunidad política, lo hará. No estoy diciendo que sea ahora.
Justicia,
obviamente con esta crisis.
Sí mismo.
¿Cómo se va a librar de ellos y de los separatistas en los que se apoya? ¿Cómo se perdería el poder?
Claro,
para Pedro Sánchez,
más adelante veremos.
Todo vale, todos los políticos de la democracia han dicho casi todo menos que entre el adversario en el poder. Pero la diferencia con Pedro Sánchez es que no dice casi todo, dice todo vale para que la derecha, para que el PP no entre en Moncloa.
No, pero
todo vale.
Pero Carmen dice una cosa, es decir, que con Sánchez te puedes esperar cualquier cosa, menos una, que es... suspender su sectarismo para abrazar al centro-derecha. Eso no lo ha hecho jamás. Nunca se ha sentado a hablar con el PP, ni con Ciudadanos, ni con Vox, ni con nadie que no sea de
Pero si él,
o sea, él
quería
que inventa
gobernar
el cordón sanitario de las tres derechas.
Con apoyo del centro-derecha.
Sí,
eso era
él quería antes de la moción de censura. Desde que llegó al poder en la moción de censura, la estrategia de alianza siempre ha sido la misma. Si te fijas, Carmen, siempre ha sido Podemos y los separatistas, siempre, desde el minuto uno. Y siempre ha sido demonizado a las tres derechas, el cordón sanitario, la ultraderecha, Franco, eso ha sido una constante. A lo mejor nos sorprende cuando el paro se vaya a 4 millones dentro de unos meses, y todo esto esté estallando por los aires, económicamente el hombre desnortado se eche en manos de Pablo Casado, pues a lo mejor, pero en ese momento lo que va a pasar es que Podemos pondrá todos sus cañones contra PSOE y tendremos
lo que queda de Podemos
y la legislatura estará sentenciada.
Podemos sin estar en el gobierno, que sería. En fin, ya es cuarta fuerza política, está en picado, en cuesta abajo. Yo no le veo esa fortaleza a Podemos y encima hace un mal
papel
en el gobierno.
Pero resucitaría si Sánchez se va hacia el centro. Claro,
yo creo que Podemos está muy debilitado y que Pedro Sánchez le va a dar la puntilla en cuanto pueda, se inventa, como ocurrió en Andalucía con Susana Díaz y con Izquierda Unida.
Son dos hombres y un
destino.
Cuando
se acerquen Sánchez las elecciones, son dos
hombres.
Oye,
uno de los...
y rompes la coalición.
Nos preguntamos por algunos de la economía. Hemos hablado mucho del turismo, lo que... En fin, aquí venían 85 millones de personas, que ahora vamos a ver cómo hacemos para que vuelvan a venir cuando todo esto pase. Pero hay otros sectores, una industria fundamental y además bastante termómetro de la situación económica del país es la industria del automóvil, es la primera en exportación, es particularmente dinámica, competitiva, tecnológicamente avanzada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se compran coches? ¿Estos días se está comprando algún coche? Primero ya tienes que salir a la calle, ir a un concesionario con, en fin, todas las garantías. ¿Seguirán abiertos los concesionarios para la venta de coches? Si no, bueno, ¿sigue la fabricación? ¿No sigue? ¿Cuánto costará poner en marcha de nuevo las fábricas de automóviles? Todo eso se lo pregunto a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, vamos, la patronal del automóvil, cuyo presidente es José Vicente de los Mozos. Don José Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y resto de contertulios.
Bueno, pues me he hecho una serie de preguntas que a ver si usted me las responde, que supongo que ahora mismo no se vende ningún coche porque tampoco se fabrica, ¿no?
Evidentemente, si hacemos un poco lo que está pasando, el sector del automóvil está parado en España desde el 16 de marzo. Ni se fabrica, ni se vende. Y lo que ha pasado desde estos días, pues primeramente, aparte de mucha actitud solidaria en las diferentes fábricas, cómo hemos podido contribuir desde el automóvil con diferentes iniciativas, tanto de ENSEAD con los respiradores o en Renault con máscaras, donación de material sanitario y flotas, pues intentamos ayudar. Pero la actividad productiva está parada y estamos preocupados. Dentro de los constructores hemos pedido muchos ERTEs de fuerza mayor, además con complementos respecto a lo que da el Estado. La distribución también está parada, también han pedido muchos ERTE mayor, y aquí necesitamos una mayor coordinación. Les voy a dar un ejemplo. Un ERTE de fuerza mayor de un concesionario de SEAT en Palencia ha sido aprobado, y un concesionario de un ERTE de Renault en Extremadura ha sido rechazado. Es decir, en este momento es muy importante desde el Ministerio de Trabajo que tengamos una coordinación, porque la situación actual es grave. Y ahora mismo estamos todos preocupados por la salud de nuestros trabajadores, que es la prioridad, pero tenemos que empezar a pensar en el día después. Como sabes, Carlos, yo tengo responsables por todo el mundo. Además, la primera fábrica de Renault está en Wuhan y he vivido de cerca lo que ha pasado en China y Corea. Y creo que debemos de copiar lo que está pasando allí. Y a veces pues vamos un poco en retraso y nos pilla el toro como nos está pillando.
¿Los concesionarios han estado abiertos durante esta semana? ¿Ha habido algún tipo de actividad?
No, solamente están se puede vender piezas para causa de fuerza mayor. Y en los concesionarios es muy importante porque, mire, les voy a poner un ejemplo muy simple. Un concesionario que puede facturar a lo mejor 50 millones de euros al año, tiene de gastos de personal unos 500.000 euros al mes. Un concesionario tiene margen 2-3%, es decir, 100.000, 150.000. Es decir, que cada mes es un agujero negro, es decir, necesitamos apoyo. Nosotros entendemos toda la solidaridad y medidas del gobierno, pero tienen que ponerse también en la mano del sector, en la mano de los pequeños concesionarios, en la mano de las grandes empresas. Nosotros somos el primer sector exportador y los centros de decisión no están en España, están fuera. Yo estamos hablando diariamente con los diferentes ministerios y administraciones y sabemos lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Italia, y es muy importante la reactividad y sobre todo el arrancar. Yo ahora mismo estoy con el Ministerio de Industria, ahí me gustaría con los sindicatos, que también se tienen que implicar más, en ponernos de acuerdo en un protocolo para el día después. Es decir, hoy les pongo un ejemplo, la fábrica de China y Corea que estamos trabajando, yo en mi empresa, ese protocolo aquí los sindicatos no lo quieren aceptar. Entonces yo creo que hay una cosa que se llama el benchmarking, lo que está pasando en otros países que ya han pasado, debemos de copiarlo y aplicarlo. Aquí perdemos hace mucho tiempo el tiempo en discutir, en a ver qué hacemos, pero tenemos que ser mucho más efectivos para el día después.
Cuando esto, en fin, cuando acabe todo esto, poner en marcha la factoría, ¿esto tarda en arrancar o es inmediato?
No, tarda, y las medidas que nos hemos encontrado este fin de semana, porque nosotros estamos parados, pero tenemos pequeña actividad, por ejemplo, de recepción de piezas, transporte, esto hace que el día después hubiese sido más fácil. Nos hemos encontrado este fin de semana que toda actividad está suspendida. Esto quiere decir que el día que empecemos a arrancar, todavía necesitamos una serie de días para recibir piezas para prepararnos. Y esto, claro, esto va en contra de arrancar y en contra de la economía de nuestras empresas.
Claro, fíjese, hace 4 semanas fueron ustedes a Moncloa a presentar a Sánchez el plan del sector automovilístico, ¿verdad? Plan de creación de hasta, yo no sé, 1,5 millones de empleos hasta el 2040, ¿no?
Sí, efectivamente, y estamos con... creemos en ese plan porque es lo que está pasando el mundo, es decir, sabemos lo que hay que hacer y lo que le pedimos al presidente es que cuente con nosotros y además aprovecho esta crisis para decir si el gobierno, las diferentes administraciones, porque a veces nos pasamos el día al teléfono, cuando no es el ayuntamiento, la administración de una comunidad, cuando no es el gobierno central, necesitamos, yo creo que hay cosas que se pueden hacer mejor. Esto, sin el sector privado juntos, veo, soy muy pesimista sobre la actividad empresarial y económica en los próximos meses en este país.
¿Qué es lo que más teme del lastre económico que va a dejar esta pandemia en la economía en general?
Pues lo que tenemos muchas, a nivel de pequeñas empresas, falta de liquidez, van a caer. Y a nivel de las grandes empresas, si los mercados no se activan, ya que España llevamos ya un mercado que estaba a la baja, en un problema de sobrecapacidad que tenemos en Europa, en los mercados que van a estar estables o a la baja, si los centros de decisión no están aquí, o seguimos mejorando nuestra competitividad, o desgraciadamente veremos algunas plantas que dejarán la actividad en nuestro país.
Es decir, ¿que cree que una vez se haya superado la crisis sanitaria, va a ser inevitable una crisis económica en forma de recesión?
Yo creo, y así lo hemos hecho saber al Ministerio y a la Presidencia del Gobierno y a Su Majestad el Rey, que quiero aprovechar para mostrar su solidaridad que ha tenido con el sector y dándole las gracias por nuestra implicación y sé que está muy, muy encima de lo que está pasando estos días. Yo se lo he hecho saber. Es decir, es importante, yo estoy en contacto diario con Francia, tenemos que empezar a trabajar ya para el día después. Es la verdad que hoy la actualidad del día es la desgracia de todos nuestros compatriotas que caen cada día, pero en paralelo tenemos que empezar a preparar el día después. No podemos esperar a que esto acabe para el día después, porque otros países nos pasarán por delante.
Es José Vicente de los Mozos, presidente de la patronal del automóvil de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles. No le he visto demasiado optimista, bueno, lo he visto realista, porque bueno, usted maneja mucho dato de nuestra principal, junto con el turismo, nuestra principal industria, que es sobre todo la de exportación, que es la del automóvil.
Sí, y luego hay un tema, Carlos. Mira, yo a final de enero pasé 10 días en Japón y Corea, y allí ya tenía toma de temperatura en el aeropuerto, en máscara. Yo no sé de sanidad, conozco un poco el automóvil. No entiendo cómo la Comunidad Europea no ha visto venir y ha protegido un poco la frontera. Esta pandemia se veía venir, los que nos estamos moviendo por el mundo. Y nos ha pillado pues con todo desprevenido. Y esto es un gran problema.
José Vicente, un fuerte abrazo. Gracias por todo.
Un abrazo.
Bueno, vamos a abrirle la ventana a cierta esperanza o a cierto consuelo a las cosas. Para eso está María José Navarro. Bravo ahí.
Bravo ahí, Herrera. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien. Mira, déjame que te lea para empezar un tuit, Herrera, de Miguel Ángel Martínez García. Él pertenece al servicio de neumología del Hospital La Fe de Valencia. Dice así su tuit. Tiene 87 años, vive sola, un 30% de visión, costurera durante 70 años, mi vecina. Ayer recibo su llamada telefónica para que recoja un paquete en la puerta de mi casa y me encuentro con esto, un montón de mascarillas hechas con sus manos, llenas de artrosis, de bondad y de experiencia. Anda. Esa es mi vecina. ¿Qué te parece?
Anda.
Y hablando de La Fe de Valencia, escucha. Ese es el aplauso y el ambiente en las cocinas de La Fe para el personal de las cocinas de la FE de Valencia, que por cierto, Herrera, va más allá de hacer comida para los ingresados este personal. Estos días todas las cocinas de todos los hospitales de España hacen, por ejemplo, un caldito para los que esperan, para los que están sentados en una silla durante horas, mandan zumos, mandan yogures, pues nuestro cariño desde aquí a todos ellos. Y hablando de comida, esta es Laila, es una nena inglesa, está confinada. Su mamá en este instante le está contando que ya no entregan comida a domicilio de sus restaurantes favoritos.
¿Qué puedo decir? McDonald's.
A Chinese place.
Chinese is close too.
Delivery place.
All the deliveries. You've literally got to eat mummy's cooking now.
Eso es lo peor. La madre le cuenta que a partir de ahora va a tener que comer comida que le haga la mamá. Es maravilloso. Podría ser yo perfectamente, Herrera.
Sí, 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 sí.
Podría ser yo.
Podría
con la cocina
ser
de
la
mi
niña,
madre.
La niña y la madre. Podría ser los sí, dos.
Totalmente, totalmente. Le mando un beso a mi madre que está solita, la pobre, ahí encerrada en casa, pero está muy bien. Está un poco aburrida, pero ahí tiene que estar. Bueno, el drama total es cuando las cosas no pasan bien, pero cuando pasan bien es maravilloso. Por ejemplo, las que pasan entre balcones. Ayer nos enseñaba Eva Fernández, la corresponsal en Roma, a dos vecinas que se han puesto una mesa entre dos balcones. Y se apoyan y charlan sentadas, como si tuvieran una mesa, como si estuvieran al otro lado de una mesa. Y esto ha pasado entre dos balcones en Sevilla, Plaza de Pilatos. Ahí vive un tenor. Enfrente, las consagradas de la obra de la iglesia que le hacen los coros.
Plaza de Pilatos, que viene, además que es una monada de plaza.
Es una preciosidad de plaza.
Sí.
Bueno, y con esto, Chapo, ¿sabes que Rosalía ha sacado un tema con lo del encierro?
¿Ah, sí?
Cada vez me noto más anchura. De postre me como una palmera. Junto con manteca una telera. Luego cojo una magdalena. Me la he aso. Una barra con Nutella entera.
Salta en la mano, Bustos. Salta en la mano.
Croquetas pringadas y calamares. A esta maruja no hay quien la pare.
Pero esta no es Rosalía.
Ay, cómo estáis de listos, ¿eh? Ay, qué verdad.
Los pepinos pa' tu tía la pura.
Pero es una que remeda a Rosalía, ¿no?
Por supuesto, con el vídeo de Rosalía. Y bueno, le ha,
Grammy,
puesto su, le ha puesto su propio,
muchos
propia
Grammys.
Letra. Con gordura, en vez de con altura, con gordura.
Chocolate, pati, la soja y el aguacate. Croquetas pringadas y calamares. A esta maruja no hay quien la.
Bueno, como sé que hay mucho interés en la audiencia por saber cómo me salieron ayer las los
sí.
calvotes que
¿qué?
Hice en la alubia negra. Debo decir que eran excelentes. Excelentes. La verdad está feo que yo lo diga.
¿Hay foto?
Hay foto. No, hubo vídeo. Hubo hasta Telecinco conectó conmigo para saber cómo estaban saliendo.
Tremendo acontecimiento.
De eso hablaremos después.
Sí. Porque la verdad es que querían ver el altarcito que tengo aquí con mi incienso y mis cosas de Semana Santa. Pero sabiendo que estaba haciendo alubias, me dice Sonsoles, por favor, enséñame las alubias.
Claro, y... pero Carlos, ¿quién las probó aparte de ti? Para que sepamos si era
no,
buena o
mala. No, oye,
todos los vecinos.
Todos los vecinos. Yo cuando hago alubia, tengo volumen de rancho, ¿eh? Cosas de ferrocarriles.
Voy a preguntarle a tus vecinos porque están faroleando.
Que no lo estaban. Pero escuche, mi pirigüines, yo hoy voy a hacer un magnífico salmorejo. Ya.
Oh,
y vaya. Seguramente una paletilla de cordero que tengo por ahí, pequeñita, una cosa llevadera. Bueno, pero no adelantemos acontecimientos. Ahora son las 9:30. Naturgy, que nos va a contar.
Pues mira, algo que es necesario saber. Esto sí lo sabemos. Vivimos tiempos difíciles y por eso Naturgy ha elaborado un plan para quitarnos preocupaciones. Para empezar, todos los clientes particulares de Naturgy, Iberia, pymes o autónomos que lo soliciten podrán aplazar sus facturas de los próximos meses y no pagarlas hasta el 1 de octubre en 12 meses y sin intereses. Además, dispondrán sin coste adicional de un nuevo servicio de asistencia médica por videollamada para hablar con un médico sin salir de casa. También ayudará a los hoteles que a su vez ayudan cediendo sus instalaciones para fines médicos, ofreciéndoles energía gratis. En momentos difíciles, Naturgy nos lo pone algo más fácil. Naturgy.
Herrera en COPE. Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Hoy la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, ha publicado un artículo en el diario El País con el que estoy de acuerdo en casi todo. Pide responsabilidad y unidad y me parece bien. Pero la unidad mayoritaria de los españoles es bastante responsable, bastante evidente, e incluso va mucho más allá de la obediencia debida. Donde no observamos unidad es en el gobierno que está en el puente de mando. Donde comprobamos un aprovechamiento ideológico indecente es en el vicepresidente del gobierno, que al poco tiempo de jurar lealtad al rey le organiza una cacerolada o aprovecha la situación excepcional que se ha llevado la vida de más de 7.000 españoles para alentar un deseo de expropiarlo todo, como si el virus fuera no una maldición generalizada, sino la oportunidad de asaltar el Palacio de Invierno para organizar España como un Estado soviético vintage. Donde vemos una repugnancia a la unidad es en el propio presidente del gobierno, que no tiene ni siquiera la cortesía de manual de llamar a la oposición por teléfono, aunque sea unos minutos antes, para informarle, ojo, no digo consultarle, sino simplemente informarle de las graves medidas que se van a tomar. Donde sospecho que no hay ningún deseo de unidad es en esa actitud de buscar provocar en la oposición que saque los pies del tiesto para poder acusarle al minuto siguiente de deslealtad. Para deslealtad, la que han tenido con los empresarios que tuvieron que enterarse de madrugada de lo que tendrían que hacer. ¿Qué pensarían los sindicalistas si un ministro de Trabajo denominara diálogo social hablar solo y exclusivamente con los empresarios? ¿Les parecería bien? Pero claro, como el vicepresidente del gobierno, el comunista vintage, piensa que los empresarios son unos tipos con chistera y puro en la boca, lo ven de lo más natural. Dice Meritxell Batet, y estoy de acuerdo con ella, que no es tiempo de diatribas ni de bilis, y es verdad. Pero el estado de alarma no puede suponer el estado de silencio. Y cuando los trabajadores de la salud, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, han sobrepasado los porcentajes de contagio de cualquier otro país, y miramos el calendario y vemos que es 31 de marzo y sabemos que todavía falta por llegar material, y que en el hospital de IFEMA no hay medios para organizar la asepsia de las batas, se nos revuelven las tripas del alma y la bilis del cerebro intenta salir, aunque sea por las orejas, porque nos preguntamos, si el estado de alarma se decretó el 9 de marzo, ¿qué estuvieron haciendo en el Ministerio de Sanidad durante 22 días, 3 semanas? ¡Tres! ¿Qué hicieron durante esas 3 semanas? ¿Consultar catálogos de mascarillas? ¿Nombrar una comisión para que emitiera un informe? Dice Ábalos, con expresión risueña, que ellos no van por delante de los acontecimientos. No, no nos lo jure. Desde luego que no. Van muy por detrás. Pero de no ir tan a remolque, es posible que algún puñado de esos 10.000 profesionales de la sanidad estarían hoy en sus puestos y algunos no habrían perdido la vida, señor Ábalos. Dicho sea, con permiso de la señora Batet, porque no es tiempo de bilis, es cierto. Pero esto no es bilis, se llama simplemente indignación.
Aquí está Antonio Naranjo de Alcalá. Buenos días.
Buenos días, Herrera de España.
¿Cómo está Alcalá esta mañana? Bien.
Está lloviendo, hace frío, pero bueno, todo tranquilo. ¿Me dejas que me haga una pregunta en voz alta?
Digo.
Mira, es que según oía Luis del Val y te oía a ti durante toda la mañana, si dicen que no fue peligroso juntar a cientos de miles de personas en las calles en a principios de marzo, ¿por qué estamos confinados ahora? ¿No? O sea, si no era peligroso entonces, y con estas cifras de contagio, ¿por qué iba a ser peligroso ahora?
Bueno, te dirían que es que entonces ellos no sabían que era peligroso.
Antonio, si no era peligroso, ¿por qué iban las ministras con guantes en las manos?
No, ¿y por qué estamos confinados ahora? Es que es absurdo toda esa estrategia. Además es que delata que se ponen a la defensiva porque saben que es indefendible.
Bueno, en fin. Herrera, por cierto, es que te he oído hablar de las alubias. Abrirías las ventanas, ¿no?
Sí.
No había población civil cerca.
No había población civil. Bueno, pero es que ese tipo de alubia no es la alubia de meteorismo, para entendernos. No es la alubia gaseosa, no.
En fin, bueno, mira, el parte del día que damos siempre al principio. Quejas de los guardias civiles. Nos escriben varios. Uno que revisa, fíjate, hasta 200 camiones que vienen de Marruecos con unos solos guantes, un solo par de guantes para 8 horas. Quejas desde el hospital de Albacete, que la gente ya no puede ni entrar. Quejas de los taxistas, que se quedan hoy colgados del todo, de los pequeños comerciantes, que llevan casi un mes cerrado. En fin, el catálogo de protestas y de gente que no sabe cómo apañarse a partir de ahora, como puedes, en fin, intuir, es enorme. Pero también nos mandan mensajes de esperanza. Mira, Chema es un camionero, él está por Cariñena. Hay una nevada de escándalo y fíjate qué mensaje más bonito le manda a otros compañeros camioneros.
Y por favor, a los compañeros que continuamos trabajando, ánimo, que hay que dar el callo, que la gente los necesita.
Y luego hay gente que también, en fin, no todos son críticas, agradece los gestos que la Administración Pública, en este caso el Ministerio de Defensa, parece que Margarita Robles, tú lo decías ayer, lo has dicho varias veces, pues está gestionando esto con seriedad y la gente se lo agradece. Vamos a escuchar a Vicente desde el Cabañal en Valencia.
Uh-huh. Ayer por la mañana recibí una llamada de un señor que se identificó como oficial del Ministerio de Defensa para interesarse por la salud de mi madre, pensionista, 95 años, bastante cascadita la mujer, aunque perfectamente de mente. Si necesitaba algo, si estaba bien, si teníamos alguna carencia, en fin, eso. Me sorprendió, la verdad, agradablemente.
Sí, efectivamente. Hay gente que está muy pendiente de la gente también en este panorama que parece apocalíptico. Uh-huh. Y luego, hombre, también hay que ponerle sus gotitas de humor. Tú se las pones siempre y mira lo que nos manda Santi desde Alicante.
Carlos, estar tranquilos, que ha dicho Ferreras que si te pones 3 capas de calzoncillos no te contagias por el coronavirus.
¿Que si te pones qué?
3 capas de calzoncillos.
Ah, 3 capas de calzoncillos, está bien.
Lo que no sé es dónde. En fin, bueno, mira, hablando de capas, hay que hacerte la preguntita. Que te la hace Abraham desde Córdoba, con estas fotos que cuelgas, y te la traslado yo. Hombre, Herrera, ¿cuántas camisetas de fútbol tienes y cuál es la que más te gusta, hijo mío?
Tengo muchas, la que más me gusta es con la que inauguré este desfile, que es la vintage del Betis. Pero esta semana, yo te digo los que tengo previstos para esta semana y la que viene.
A ver.
Me voy a poner la de Osasuna, la de Racing, de Santander, la del Deport, la del Español, la de la Selección Española, la del Pozo Murcia, la del Elche, la del Cacereño, Málaga, Córdoba, Granada, el Indauchu...
Pues no tiene días la semana para eso.
Bueno,
semana.
No, es decir, días de encierro, y de aquí a que salgamos, la del Atlético de Madrid y alguna más que tengo por ahí que la estoy negociando, porque me estoy pidiendo que me las envíen porque no las tengo... Vamos, o las tengo de la talla de mi hijo cuando era pequeño, que era el que le compraba yo las camisetas. Y,
te bueno, falta la de la Almería.
Y la de la Almería es otro que estoy esperando. Y
bueno, es que, claro, hombre, por el amor de Dios.
Sí.
Cuenta no, con la Deportiva de Alcalá, que yo te la mando en breve.
Ah, perfecto. Aquí el que tenga mucho interés ya sabe. Yo encantado. No, pero, por ejemplo, la del Mataró, estoy esperándola, la de la Almería, que las he reclamado con la del Atlético de Madrid, que no la tengo. Y es uno de mis equipos favoritos, la del Rayo. Pero vamos, con todo eso yo me entretengo, mira.
Tampoco han mencionado al Real Madrid, ¿eh?
Sí, el de básquet, dice Checho.
El de básquet no lo pondría, porque yo soy del Real Madrid de baloncesto.
Algo es algo, Checho.
Pero ahora nos estamos dedicando al fútbol.
Es que claro, además ya lo de los tirantes, ¿no? Hay edades, Herrera, no sé, digo yo. Hay que ir tapado.
Claro.
En fin, mira, escucha a Maricruz de Orihuela, que le gustan mucho todas tus cositas.
Ayer vi el programa de Sonsoles y me quedé flipado con tu estudio, con tu museo, pero lo que más me llamó la atención fue la alubia. Vaya alubias tan buenas. Con eso ya ni merienda ni cena. Estupendo, estás hecho un cocinero. Enhorabuena por el programa que me ayuda a mantener la mañana.
Mira, fíjate.
Pues mire usted, yo es que me gusta, cuando acabo a las 12, antes, cuando acababa a las 12, pues en la radio siempre teníamos una reunión, un no sé qué, un no sé cuánto, entre que sales, vas al gimnasio, luego vas a no sé qué, y vuelves a casa, y a hacer de comer, pues ya empezabas muy tarde. Ahora a las 12, yo tengo la cocina aquí al lado del micrófono donde estoy, pues salgo de aquí, voy a la cocina y me entretengo, me pongo mi mandilico y empiezo a hacer cosas, normalmente, ya le digo, para 20 o 30, porque que luego voy repartiendo, voy repartiendo, en fin, mando a casas de...
Está faroleando.
Que es verdad. Ayer le envié a mi madre unos fideos con costilla.
Pues es que menos, a tu madre, es que menos.
Dame, claro.
No, pidió con costillas.
Exactamente. Además, yo me muestro cocinando con las camisetas de fútbol. En cope.es pueden ver, por ejemplo, un resumen de unas migas que hice el otro día, muy almeriense, y con la camiseta del Betis.
¿Te ha llamado Netflix ya para...?
Pues no sería tontería. No sería tontería.
Una serie de cocina con Herrera.
Exactamente.
Con las manos en la masa, sí señor. Bueno, mira, tenemos que abrir el capítulo algo más político. Todas estas medidas sobre los alquileres, las medidas difusas con respecto a las empresas, pues no han gustado, la verdad. Sobre todo la indefinición. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Lina de Barcelona.
Bueno, si ya teníamos poco con la pandemia, ahora tenemos la pandemia de la Moncloa. Porque ya es que ahora ya ha descubierto Iglesias. Yo no sé si le tengo más miedo a la pandemia o a Iglesias. No sé, todavía no lo he decidido. Esta mañana no estoy descansada, como para saber si es peor una cosa o la otra.
Bueno, y mira, esto de los alquileres que anuncian que si va a haber moratorias, que si no se va a pagar, que si se va a pagar, en fin, lo has resumido muy bien esta mañana. Y claro, le toca muy de lleno a gente en un lado o en el otro de la situación. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Alejandro desde Madrid, que él es inquilino.
Quisiera saber si ya se puede uno agarrar a esta nueva ley o todavía hay que aprobarlo, o porque me interesa saberlo, porque hoy mismo, ya te digo, me vence el contrato y bueno, para quitarme esta agonía de encima de tener que correr para encontrar otro piso donde irme. Venga, muchas gracias, Carlos, y os felicito a todos, sois los mejores.
Bueno, pues ahora permitidme, gracias amigo, permitidme un momento, que tengo unos consejos antes de escuchar. No ya solo la entrada de la Candelaria. No. El paseo final por dentro de la iglesia de la Candelaria.
Toma ya. Herrera en COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar.
Yo no sé si podría...
Hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto... cuídate mucho.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Mañana en Herrera en COPE hablaremos del papel relevante que cobra la tecnología para conectar a las personas en situación de emergencia social como la actual. Además, contaremos iniciativas como la de Fundación Telefónica y Cruz Roja con el hashtag #SumaFuerzas para ayudar a las personas más vulnerables. Recuerda, será mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión.
con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas, con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación, porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Seguramente vosotros os preguntáis qué pasa cuando entra un paso en su templo, ¿no?
Yo sí.
Porque ha llegado, hemos visto la despedida de todos los que están a las puertas del templo, entran los nazarenos, y una vez, ¿qué hacen con ese paso? Llegan, lo sueltan ahí, se van, la banda, ¿qué hace? Suelta también las trompetas, cada uno tira por un lado. No, también hay ceremonia para cuando un paso entra en su templo. Los que yo normalmente veo entrar la mía porque voy con ella, pero muchas veces estoy en la entrada de la Redención o en la entrada de Triana, de la Esperanza, y efectivamente todos los nazarenos, con ese cansancio agotador con el que llegan después de horas de haber estado acompañando a sus titulares, los costaleros, los capataces, digamos que se dan el último homenaje, que es con la banda interpretando una, o bien cantando la salve, como en el caso de Triana, o bien como en el caso de la Redención, o en el caso de la Candelaria, con alguna marcha singular. Por ejemplo, en el caso de la Candelaria entra, la entrada es difícil, el penacho del palio normalmente hay que doblarlo, es una parte simplemente de un palmo de largo, de alto, para que el esfuerzo subiendo esa rampa permita que los costaleros, que vienen de una leña considerable, puedan acabar entrando. Así que ya hemos entrado. Y esto es lo que escuchamos. Es el Ave María de Caccini. Está llamando el capataz. José Mi Gallardo. Ahora el margen para moverse es muy pequeño. Simplemente el paso tiene que colocarse donde estaba antes de salir. Las llamadas tienen que ser muy cortas. El movimiento muy pequeño. Cimbrea los varales. Sobre los pies, manteniéndose en una mecida, mientras suena la banda. Ahora. Venga de frente. Son solo unos metros. Revirar. Y dejar el paso de la Candelaria en la nave de su iglesia. Mientras arranca Encarnación Coronada. cuyo estribillo cantarán todos los hermanos. Un mar de nazarenos blancos. Sigue el paso sobre los pies, muy poco a poco. Todo un pequeño primor, centímetro a centímetro. El palio, meciéndose las bambalinas, la voz del capataz. Queda apenas un minuto y medio para que acabe la estación de penitencia de un Martes Santo, de la reina del Martes Santo. Y después de eso, después del último toque de martillo, a esperar, no un año, hijo, no un año, otro año más. Hay lágrimas en los rostros de tíos como Armario Ropero, vestidos de nazarenos. Y en la iglesia solo la luz de la candelería agotada y cansada de un palio después de 12 horas caminando por Sevilla. Y escuchad. Que no se queda quieto, y el palio que ya está en su lugar, pero se mece la cintura de los costaleros cuando sabemos que todo llega a su fin. Bueno, hijo mío, porque a gusto me he quedado.
Impresionante, Carlos.
Pelos de punta, ¿eh?
Pelos de punta, sí.
Pues ¿para qué quiera verlo si lo puedo retransmitir por la radio?
Pues sí.
A mí me ha encantado, Carlos, a mí me ha encantado la banda.
La banda de la Cruz Roja, maravillosa.
Sí, en el momento que estaba entrando y cuando apretaban los trombones y los bombardinos, me ha encantado.
Es verdad que te pasa un poco como a Woody Allen cuando hay a Wagner, que te dan ganas de invadir Polonia, ¿eh?
No, a mí me remonta a la niñez, me ha encantado cuando apretaban los trombones, los bombardinos y un poquito las trompetas. Cuando estaban entrando a la iglesia.
Chicos, chicas, que me alegro de saludaros. Hasta la próxima.
Adiós.
Ahora noticias a las 10, con permiso.